Romanos capítulo 12, versículo 1. Leo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vamos a pedirle a Dios ahora que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, queremos pedirte que tú continúes ampliando nuestro entendimiento de la adoración, de lo que es la adoración. Permítenos continuar ampliando nuestro entendimiento de que tú nos llamas a adorarte en espíritu y en verdad, y que a tales adoradores tú buscas que te adoren. Ven, Señor, susténtanos, guárdanos y ayúdanos, y que tu verdad permanezca en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, nosotros hemos estado viendo lo que es la adoración. Y hemos estado viendo también que Dios, al llamar a su pueblo a adorar desde la fundación del mundo hasta nuestros días, Dios ha mantenido la adoración. Y los vimos a través de los diferentes pactos. Pacto en la eternidad, allí había adoración. Pacto en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y siempre ha habido una adoración a Dios. Y con esa adoración ha habido siempre un día de reposo, para que el hombre pueda dedicar su tiempo a adorar. Para que el hombre pueda reposar, descansar. Y eso lo hemos estado viendo ampliamente. Donde Dios nos llama a reposar, a descansar de nuestras faenas. No está bien como el mundo lo está haciendo. Donde los hombres los están destruyendo. Destruyendo a toda una generación de hombres que trabajan de lunes a lunes. Sin parar. Eso no está bien. Los convierten en máquinas. Y al final, cuando esos hombres envejecen más rápido, se enferman más rápido, usted se da cuenta que ya a los 40 años lo desechan y buscan a otro. Nuevecito. ¿Y qué sucedió con ese hombre que duró 20, 30 años trabajando sin descansar? Nada, lo desecha. Ahora busca uno jovencito para poner la misma carga y para matarlo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre dure mucho tiempo. Cría a sus hijos en el temor al Señor. Ama a su esposa, atienda a su hogar, trabaje. Pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Y por eso le dio un día de reposo. 6 días trabajarás. Mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Debes dedicarlo a la adoración a Dios, al descanso que tú necesitas, a alimentar tu alma, alimentar a tus hijos. Y eso lo vimos en los mensajes anteriores. Y nosotros queremos seguir viendo que esta adoración debe ser producida por hombres y mujeres que son adoradores. Hay una falsa adoración. Siguen habiendo adoradores falsos como Caín en esta generación. Donde traen algo que Dios no aprueba. No tienen una regulación en su adoración. No tienen un principio regulativo que le diga qué hacer y qué no hacer. Ellos traen lo que quieran a la iglesia. Cantan lo que quieran en la iglesia. Cantan la moda. Cantan lo que a la gente le gusta. Lee lo que la gente le gusta. ¿Le molesta que yo predique muy largo? Tranquilo, lo voy a poner cortito. Porque tenemos que adecuar la necesidad de la gente. Eso dicen esos falsos maestros. Dios no dice eso. Su adoración no es para los hombres, es para Él, a través de los hombres regenerados, con un corazón lleno de Cristo, que anhelan alabarle y glorificarle. Por eso no tiene que ser movidita ni moderna para que el hombre quiera adorar. Porque quien está adorando anhela adorar a Dios. Es de un corazón salvado que es la adoración verdadera. Por eso, amados hermanos, estamos viendo estas enseñanzas para que usted siga ubicando su mente y corazón de lo que es la adoración a Dios. Es el culto racional, un culto realizado con la mente, con las emociones y con todo el ser del hombre. Y por eso vemos como Pablo anima, empuja a los hermanos y les dice, por consiguiente, según todo lo que les he enseñado, de que ustedes son salvos, de que son perdonados sus pecados, de que Cristo los limpió de toda maldad, según todo eso que les he enseñado, por consiguiente, amados hermanos, os ruego, os suplico, adoren a Dios. Adoren a Dios. Exalten a Dios. Háganlo con todo su cuerpo, con todo su ser, con toda su alma. Este es vuestro culto, este es vuestro sacrificio agradable a Dios. Y Pablo nos habla de ese sacrificio que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo debe de ser nuestro sacrificio, nuestro culto racional a Dios? Y eso es lo que queremos estar respondiendo hoy. ¿Qué frutos o qué sacrificios debemos traer al culto de adoración? Repito, ¿qué frutos, qué sacrificios debemos traer al culto de adoración pública? Lo primero que vemos en Romanos 12:1, que nos dice es que debemos presentar nuestros cuerpos. No es una adoración en el que el hombre simplemente llega, estoy aquí y me voy. No, es una adoración donde todo el ser del hombre está involucrado. Todo el ser del hombre está involucrado. Pablo dice, vuestros cuerpos, presenten vuestros cuerpos. Todo nuestro ser debe estar involucrado en esa adoración. Así como utilizábamos en el pasado nuestro cuerpo para el pecado, usted iba a jugar, iba a beber, iba a vivir su vida de pecado con su mente, con su corazón, con su dinero, con todo. Así mismo Dios espera que usted adore a Dios, con todo su ser, con su mente, con su alma. Eso de que usted puede estar aquí en cuerpo y en su mente preparando los frijoles. ¿A qué hora termina? Porque hay que, los frijoles se me queman. Eso no debe de ser. Usted debe tener su mente y corazón puesto en lo que está haciendo. Adoración a Dios. Usted está adorando con su alma al momento en que oye la palabra de Dios y aprende y se instruye para crecer en la imagen de Cristo. Usted está adorando a Dios cuando lo alaba, cuando exalta su nombre a través de las alabanzas centradas no en nosotros, sino en Cristo. Cuando usted está en comunión con los hermanos, edificándonos en amor, como hermanos en Cristo que somos. Todo nuestro ser debe estar involucrado en oración, en la palabra leída y predicada. Somos adoradores y Dios busca a los tales, como lo llamamos en Juan capítulo 4. La gente estaba muy preocupada. ¡Ay! ¿Y qué va a pasar? Porque es en Jerusalén la adoración. No, no, no es Jerusalén, es en un monte donde Dios descendió. Y Jesucristo le dijo a la samaritana, ni en Jerusalén, ni en el monte. No, se acabó eso. Ahora se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora los templos son hombres y mujeres, almas vivientes. Y la iglesia se reúne como el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. No son estas paredes y este techo. son ustedes. Y cuando el templo del Señor se reúne, es decir, cada uno de ustedes, allí está el Señor. Otra forma de adoración, una forma de adoración clara. Cristo vino a aclarar, como lo decíamos en un mensaje anterior. Pero además de que presentamos nuestros cuerpos, Pablo también dice, deben presentarse como un sacrificio vivo y santo. Oigan esto, un sacrificio vivo. A diferencia de los sacrificios muertos que usted tenía en el mundo, a diferencia de su adoración a los ídolos, a diferencia de su servicio al diablo, aquí no se puede adorar así. Por eso es que esta es llamada la casa de Dios, no la casa de nosotros. Esta no es la casa de Dante, ni la casa de Lenin, ni la casa de fulano. Aquí se va a hacer lo que Dante diga. No, aquí se va a hacer lo que Dios manda en su palabra. Y el centro es lo que Dios dice en su palabra. Y la reina es la palabra. Por eso venimos aquí a alabarle por su palabra cantada, a orar en oración con, tomando en cuenta su promesa y su palabra, y a glorificarle atendiendo su palabra. Por eso aquí no hay un altar como la iglesia católica. No sé si están dado cuenta. Yo lo sé porque yo era católico. En el centro está el altar y este púlpito en una esquinita. No es la palabra de Dios que se lee el centro de la adoración. La palabra está en una esquinita. Eso no es tan importante. Lo importante es el sacrificio que ellos hacen. Que ellos dicen que ellos están otra vez sacrificando a Cristo. Y esa hostia y ese vino es el cuerpo literal de Cristo y la sangre literal de Cristo. No es así. Ya Cristo murió una vez y resucitó. Ya no necesita ser sacrificado más. Ahora hay otro tipo de sacrificio. Pablo nos está enseñando aquí que ahora el sacrificio agradable a Dios no es como lo hacíamos antes. Ahora es el sacrificio del pueblo de Dios, que se reúne el pueblo de Dios para alabar a Dios con sus labios, con su mente, con su corazón. Ahora es el sacrificio del pueblo de Dios que se reúne para escuchar la palabra de Dios, para guardar la palabra de Dios, para ser como Cristo. Cada hombre y mujer debe de ser como Jesucristo. Y ahora el centro de la iglesia es el púlpito donde la palabra se predica y se enseña. Obsérvelos. Eso se perdió hasta que llegó la Reforma Protestante. Eso se perdió. Sin embargo, la Reforma Protestante, Lutero, Zwingli y otros hombres de Dios, Calvino, tomaron el púlpito y lo pusieron en el medio. Es la palabra, la reina. Enrique, toma asiento, por favor. Es la palabra, la reina. Esa es la reina. No los sacrificios de los hombres. Ahora hay un sacrificio de vivo de hombres que son piedras vivas, que son el pueblo de Dios, y que es necesario que adoren. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, es necesario que adoren. Es necesario que Ronnie adore. Es necesario que Danilo adore. Es necesario que Marisabel adore. Es necesario que cada hijo de Dios adore. Es necesario. Porque ahora este es el culto, el sacrificio racional a Dios. Ya no el muerto, ya no el de animales, ya no el que hacíamos en el mundo. Pablo nos está volviendo a lo que es la verdadera ofrenda. Entonces, amados hermanos, tomando esta idea, observen cómo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos está diciendo que ahora el culto y la adoración solamente puede ser hecha por la iglesia. No por el club social, no por la iglesia de hombres o de mujeres solo, que ellos decidieron hacerlo como les plazca. No. Es el culto es realizado solamente por el cuerpo de Cristo. Por adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Adoradores que adoran con todo su cuerpo, vuestros cuerpos, como un sacrificio vivo y santo delante del Señor. Si cualquiera de nosotros que está aquí sentado dijera, yo voy a ofrecer otro sacrificio que no es lo que Dios demanda, hay problema. Porque el sacrificio, Dios lo demanda según su voluntad. Dios establece el sacrificio. Ni siquiera los levitas, queridos hermanos, podían acercarse con un fuego raro. Tenían que acercarse con el fuego que Dios había demandado. No con uno extraño. Ni nosotros podemos acercarnos con algo extraño. Entonces, ¿a qué se referirá Pablo con eso de un sacrificio vivo de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo? Según las Escrituras, nosotros vamos a encontrar que un sacrificio vivo y santo de nuestro cuerpo tiene que ver con un corazón repleto de gozo que está atento, anticipando, preparándose para la presencia de Cristo en su iglesia. Cuando Pablo dice, vengan a adorar, iglesia, reúnase a adorar a Dios como un sacrificio vivo, les está diciendo a ellos también, traigan sus corazones y prepárense, estén a la expectativa de que Cristo estará en medio de su pueblo. ¿Acaso no dice las Escrituras que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él va a estar allí? ¿Acaso no dice las Escrituras que Cristo mismo es la cabeza del cuerpo, la iglesia del Señor? Lo dice. Cuando el pueblo de Dios se reúne, la iglesia, las piedras vivas de su templo se reúnen, la cabeza, el esposo, está con ella. La cabeza, el esposo, Cristo, está con su iglesia. Así lo enseña Mateo 18. Vamos allí, por favor, para que ustedes vean que no es un invento mío. Mateo 18, versículo 19. Nos dice la palabra, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La consecuencia directa de que Dios responda a la oración es que Cristo está ahí entre ellos. Y que ellos oran en el nombre de Cristo. Y que ellos son las piedras vivas, la iglesia, que representan a Cristo. Somos los adoradores. Entonces, el culto del Señor, en el culto del Señor, su trono se coloca en el mismo corazón de la adoración. Él viene a nuestros cultos para recibir nuestra adoración, para bendecirnos con sus dones celestiales, para impartirnos bendición. Eso es lo que dice el Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿A dónde Dios mandó la bendición? Donde estaba su pueblo, su iglesia, sus santos reunidos. Observen, hermanos, que la adoración en el culto racional que traemos a Dios, en el que todo nuestro cuerpo tiene que estar involucrado, en el que mi mente debe estar involucrada, en el que mi corazón debe estar involucrado, yo debo de adorarle y alabarle con anticipación, preparándome para lo que Cristo va a hacer ese día. Tú pensaste, tú oraste para que Dios te bendijera hoy en el culto a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, a través de la oración. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, preparándonos, porque el Señor Jesucristo viene a su pueblo y Él está aquí, amados hermanos. ¿Estás tú reunido en su nombre? ¿Estás tú adorando a Cristo con tu mente y corazón? Por eso es que tenemos que luchar con esta mente. Y por eso yo le comentaba, tomen notas, busquen los versículos, para que su mente no se vaya. Se me olvidaron poner los frijoles cuando yo llegué a ese trabajo. ¡Ay, el pescado que no puse! No lo sazoné. Y los hombres, cuando yo llegue voy a buscar las herramientas, que yo creo que las dejé debajo de la cama. No la encuentro. Si usted no tiene su mente en esto, si usted no está tomando nota, o por lo menos prestando atención, si no sigue los pasajes, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a poder adorar a Dios con su mente? Queridos hermanos, la mente es lógica. Y si tu mente está en otra cosa, tú tienes que traerla aquí. Venga, concéntrese en la palabra de Dios. Si tu corazón y tus emociones están, como puede suceder, a mí me ha pasado que yo he tenido mi corazón muy turbado. He estado triste. He venido al culto. Y antes de empezar, Señor, ayúdame, porque mire, yo no estoy en esto hoy. Ayúdame. Habla mi corazón. Permíteme estar atento a tu palabra. Escuchar tu palabra. Mira, tengo este problema. Háblame a través de tu siervo. Nuestro corazón debe de anticipar, queridos hermanos. Si queremos que nuestros cuerpos estén presentes en un sacrificio vivo y santo, usted tiene que estar preparado para la bendición del Señor. Pero en segundo lugar, ¿qué significa traer frutos de un cuerpo donde sea agradable al Señor? En segundo lugar, debemos traer un corazón rebosante de gozo por las innumerables misericordias y bienes que Dios nos ha dado. Cuando usted viene a la iglesia a adorar a Dios, usted tiene que venir con su mente y corazón, teniendo bien pendiente todas las bondades que Dios le ha concedido. Tiene que venir en su mente y corazón recordando quién es Dios. Él es mi Salvador y Él va a hablar a mi alma hoy. Él fue quien me sacó del lodo y Él va a hablar a mi alma hoy. Esto es importante. La adoración a Dios es importante y yo voy a estar presente y a tiempo porque yo necesito que mi Dios cambie mi mente y mi corazón. Yo necesito que Dios me dirija. Yo necesito que mis hijos comprendan, conozcan a Dios. Queridos hermanos, la adoración tiene que ver con eso también. Con pensar, estar atento a las bendiciones del Señor. ¿A qué tú viniste hoy? Te hago esta pregunta. ¿A buscar las bendiciones de Dios? ¿O a sentarte en una silla y esperar que termine el predicador? ¿A qué tú viniste hoy? ¿A qué tú estás atento? ¿A la palabra del Señor para que mi alma se fortalezca en medio de mi aflicción? ¿O a tristemente, a mantener mi mente dándole vuelta en los problemas que yo tengo? Tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Pero Dios va a hablar a tu corazón de ese problema. Dios va a responder a tu necesidad. Pero debe estar atento. Debe estar atento al Señor. Debe estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué debes estar feliz? ¿Por qué debes estar contento, cualquiera que sea tu situación? Porque el Señor te da la vida. Porque el Señor te da la consolación. Porque el Señor es tu fortaleza. Porque el Señor es tu proveedor. Porque Él envía su Espíritu y su palabra para sustentarte. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si mi aflicción es grande, ¿para qué yo voy a la iglesia si estoy afligido? Cuando Él te sacó de tu pecado, también estabas afligido. Y cuando Él te dio vida y perdón de pecados, fue cuando realmente tuviste gozo. No son los bienes. No son las cosas que posees. Aún todo lo puedes perder. Y el gozo puede permanecer. Si tu mente y tu corazón está colocada en el Señor. Recuerdan a aquel hombre salmista. El Salmo 73. Asaf. Que vio prosperar a los impíos. Y hasta pensó en dejar la adoración a Dios. Pensó en dejarlo todo. Pero a los impíos le va mejor que a mí. Y yo, aflicción tras aflicción. Sin embargo, cuando él vino a la adoración a Dios, que escuchó la adoración a Dios, dice el Salmo 73, que él volvió en sí de su locura. Y recordó cuál será el final de los impíos. Y recordó cuáles eran las cosas donde su mente y su corazón debían estar enfocadas. Hermanos, a todos nos ha pasado que por los problemas, por la falta de pisto, por la falta de paz en el matrimonio, uno se vuelve medio acongojado, triste, deprimido. Y cuando uno viene a la iglesia y escucha la palabra y es fortalecido y consolado, uno recupera las fuerzas para seguir afrontando la situación. Por eso trae tu corazón. Cuando Pablo pide que traigamos nuestro corazón, nuestro cuerpo, te está hablando de todo tu ser, de toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma. No dejes nada afuera. Todo necesita a Dios. Todo necesita a Cristo. ¿Qué perspectiva? A veces la aflicción nos puede golpear y hasta tumbar. Pero cuando tú oyes la palabra y que te recuerda, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta, tú dices, espérate, no me tengo que quedar ahí tirado. Señor, ¿qué debo de hacer? Ven con un corazón que traiga un sacrificio vivo delante del Señor. Cuando Pablo habla de que traigas todo tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, también se está refiriendo a un corazón quebrantado y humillado. Y he dicho 3 cosas. Un corazón que esté en la expectativa. ¿Qué va a hacer Cristo hoy conmigo? ¿Qué va a hacer Cristo con la iglesia? ¿Qué va a hablar el Señor a mi alma? Un corazón que anticipa. Señor, yo tengo esta necesidad. Señor, ven, bendice mi alma, habla mi corazón, dame dirección, guíame. Un corazón que está determinado en venir con humildad delante del Señor. Un corazón que se humilla delante del Señor. Dice el Salmo 103, Salmo 51, versículo 1 al 4. Salmo 51 nos dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Mira la condición de este hombre. ¿Cómo llegó David a la adoración a Dios? Quebrantado y humillado. ¿Cómo llegó David para mirar el rostro del Señor? Quebrantado. En la Biblia, humillarse significa aceptar, reconocer mi condición de lo que soy, un pecador destituido de la gloria de Dios. Humillarse es aceptar como bueno y válido lo que Dios dice. Humillarse es creer lo que Dios dice de mí y creer que la respuesta Dios la dará conforme a su voluntad. Es reconocer que no soy lo que debería ser como siervo de Dios. Es reconocer que no estoy en el lugar que Dios espera que yo esté, haciendo lo que Dios espera que yo haga. Es reconocer que no hago lo que debo hacer para agradar a Dios. Me quedo corto. Tú eres un padre, sí. Y tú haces todo lo que un padre debe de hacer. No. No. Y debo de decirlo con humildad. No lo puedo. No llego a la medida. Tú eres esposa, sí. Y tú eres todo lo que una esposa debe de ser. No. Una mujer humilde debería reconocer que no. Algunas veces logro que mi esposo esté contento, otras veces no. Mis hijos están derechitos un día, pero otras veces se ha doblado. No lo logro siempre. Un corazón humilde es necesario para venir aquí. Porque si usted no viene con la expectativa de lo que Dios va a hacer, si usted no viene con humildad, ¿a qué ha venido? ¿A qué ha venido? Porque si usted se lo sabe todo, si usted tiene resuelto todo en su vida, ¿para qué viene? Usted necesita entender que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Tú quieres la respuesta de Dios para tu problema? Necesitas un corazón como Él lo quiere. Humilde, humillado. Humillarse es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de los hombres en el día de hoy? Por ejemplo, en su matrimonio. No, que las mujeres sean sus esclavas. Si lo resumimos, él quiere una esclava en todos los sentidos de la palabra. Pero cuando ese hombre se convierte y va a la palabra de Dios y se da cuenta que no, que el esclavo debe ser él, un siervo para su esposa, hay problema. Pero el problema no está en la palabra, está en el hombre. Y las mujeres del mundo, ¿qué es lo que quieren? A un esclavo. Cuando ellas pidan algo, inmediatamente esté ahí. Quiero ropa, quiero zapatos, quiero otra casa, quiero otra casa, quiero. Y el hombre nada más trabaja para resolver lo que ella pide. Entonces cuando viene la palabra, la mujer choca con la palabra que le dice, no, tú estás llamada a someterte a ese hombre. Yo. Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces ambos, el hombre y la mujer, cuando van a la palabra comienza a contradecir todo lo que ellos creen que es bueno. Y les dice lo que Dios dice que es bueno. Entonces, usted con un corazón humilde, humillado, se va a dar cuenta que es mejor ser el siervo de la esposa que Dios dice. Y la mujer va a entender que es mejor estar sometida a ese siervo. Y usted dirá, ¿y cómo lo hago? Humíllese más. Confíe más en Dios. Crea más en el Señor. Y Dios le va a seguir hablando por su palabra. Pero si usted no es humilde, Usted va a escuchar esto que yo acabo de decir y le queda poco porque se va a parar para irse. Porque ya la silla comienza a molestarla, a incomodarle. Porque ya es una molestia. Que lo que tanto está hablando de eso. Cuando la palabra de Dios nos habla, queridos hermanos, los adoradores que adoran a Dios están escuchando para hacer como Samuel: habla, que tu siervo oye. Samuel, eso fue lo que dijo: habla, que tu siervo oye. Y Samuel obedeció. Queridos hermanos, Dios quiere que traigamos todo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Pero oiga bien, con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Ven siempre con esa expectativa. Hoy Dios me va a hablar. Señor, ¿de qué tú me vas a hablar? Ven siempre orando. Señor, mira este problema, mira esta situación. Da respuesta a través de tu palabra. Por un hermano, Señor, guíanos en hoy, en tu día. Ven con una expectativa humilde. Porque a veces tenemos una necesidad y Dios da respuesta, pero por tu orgullo la desechas. Tu orgullo la desechas. Entonces es humildad para oír al Señor. Pero es en cuarto lugar, cuando Pablo dice presente en vuestros cuerpos, también nos está diciendo que traigamos la ofrenda de un corazón creyente para hablar con Dios en oración. Traigamos la ofrenda de un corazón atento, humilde, que desea de Dios, pero también un corazón que ora. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Un corazón que depende de Él. Un corazón que se quebranta. Marcos capítulo 11, versículo 24. ¿Qué mejor ejemplo que este? Marcos 11, 24. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hablando de quién, de gente que se mantenía orgulloso, que no le interesaba la oración. Ah, perdón, leí en Mateo, Marcos. Marcos 11, 24. Por eso os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os será, y serán concedidas. Todo lo que pidáis, en vez de tú mantenerte, como lo que leí en Mateo 11, con un corazón orgulloso y que no necesito nada, es todo lo contrario. Es un corazón que se inclina para orar. Y a mí es sorprendente la historia de un hombre, de una familia, de dos hermanos. Había dos hermanos que uno se quedó estudiando, uno se quedó en el campo trabajando, sembrando, atendiendo a sus animales y cuidándolos. Y otro hermano, su segundo hermano, se fue a la ciudad a estudiar y se hizo de una profesión. Cuando ambos hermanos se reunieron, el que se había quedado en el campo, un creyente, el que se había ido a la ciudad, un inconverso, se reunieron otra vez. El hermano de la ciudad le dijo: ¿por qué tú no te vas a la ciudad y te haces de un gran nombre como el mío? ¿Por qué tú no te vas a la ciudad y estudias como yo? Y eres un hombre de alcurnia y de importancia. Tú deberías dejar todo esto en el campo y así ser como yo. Un hombre, ¿verdad? Orgulloso, arrogante. Y el del campo le dijo: ven a ver, mira esos maíces, hablando del árbol, los maizales, mira los maíces más verdes, ¿cómo están? Altos, ¿verdad que sí? Apuntan hacia arriba. Ahora mira los maíces más llenos, ¿cómo están? Cayéndose. El peso de la mazorca los inclina. Y él le decía: el hombre cuando da fruto es como los maíces llenos, que pesan tanto que se humillan. Y eso me llamó mucho la atención, porque a veces uno piensa como que el orgullo es algún tipo de fruto, el orgullo es algún tipo de beneficio que el hombre adquiere, ya sea por la riqueza, ya sea por los estudios, ya sea por cualquier cosa. Amados hermanos, el orgullo es un pecado que lamentablemente destruye al hombre y le impide humillarse y someterse a Dios. Sin embargo, el humilde, ¿qué es lo que hace? Se inclina porque está lleno de los frutos de la gracia de Dios. Dios espera de nosotros que tengamos un corazón que ore, que se humille, un corazón que dé frutos, los frutos de la palabra. Yo no recuerdo por ningún lado que el fruto del Espíritu es el orgullo, la altivez, la arrogancia. Y una nota en este sentido: los que estudian no tienen que ser orgullosos. Pues yo estudié. Y no es que yo soy humilde, ¿verdad? Pero no hay que ser orgulloso. No significa que el que trabaja en el campo no sea orgulloso. Yo he trabajado también en el campo. Pero obviamente no es que vivo de eso. Pero he trabajado en el campo. Y no hay que ser orgulloso por eso. Nada tiene que hacernos orgullosos, hermanos. El orgullo es un pecado. Ah, pues yo tengo dinero. Ajá, ¿y tú puedes ser un hombre humilde con dinero? No, pues yo no tengo nada, yo soy humilde. La pobreza no es sinónimo de humildad. Hay gente pobre muy orgullosa. Este es un fruto de la obra de Dios, la humildad. El orgullo es un fruto de la carne. Querido hermano, no vengas aquí con un corazón orgulloso. Y si lo traes, siéntate y ora y clama: ten misericordia de mí. Quebranta este orgullo mentiroso. Orgullo porque tengo esto. Orgullo porque no tengo aquello. Orgullo por lo que sea. Dame un corazón humilde. Yo quiero ser como Cristo. Mateo 11, 28. Sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Sed mansos y humildes de corazón. Querido hermano, en la adoración, tú tienes que venir con un corazón humilde, con un corazón que ora al Señor. Y ese corazón humilde se inclinará y pedirá: bendícenos hoy. Mira a mis hijos, ayúdalos a entender tu palabra. Mira a mi esposa, guíala. Mira a mi esposo, fortalécelo. Dale entendimiento. Quebrante ese corazón. Queremos, hermanos, que orar. Dios responde en esta oración. Pero también Dios espera de nosotros que traigamos una ofrenda de un corazón enseñable. Un corazón que esté dispuesto a aprender. A aprender de Cristo y de su palabra. Isaías 66, 1 al 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Que tiembla la palabra de Cristo. Cuando yo vengo a adorar, ¿qué debo de traer? Un corazón que esté dispuesto a aprender de la palabra de Cristo. Un corazón que esté dispuesto a cambiar por lo que aprendí. A cambiar. No habrá bendición alguna si no traemos al culto el sacrificio de un corazón humilde que tiembla ante el sonido de la trompeta de la palabra de Dios. Necesitamos un corazón que aprenda la palabra de Dios. Un corazón que atienda la palabra de Dios. Un corazón que tome nota para aplicarlo. Pero no así. A veces uno dice: mi amor, ¿tú escuchaste lo que dijo el pastor? Y con mi sonrisa, ¿verdad? Porque me conviene. Marisabel, ¿tú escuchaste el pastor lo que él dijo? No es ese tipo de aplicación. Dios quiere que yo me lo aplique a mí mismo. Y obviamente enseña a mi familia su palabra. Pero también Dios demanda que traigamos a nuestro culto, o en nuestro culto, la ofrenda de un corazón responsable. Dios no puede recibir lo que tiene menos valor para ti. Tú tienes que darle a Dios lo que le corresponde, lo más excelente. Y por eso, usted va a procurar llegar a tiempo a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy procurando ser responsable delante de mi Dios. Soy yo, no es nadie más. A mí me sorprende, como una vez creo, me parece que lo comenté aquí, ver a algunos hermanos que tienen más necesidad que nosotros, más problemas que nosotros, adorando con todo lo mejor al Señor. Eso para mí es amonestable, me amonesta. ¿Por qué yo le voy a traer al Señor lo que me sobra? ¿Por qué? Porque otros pueden darle al Señor lo mejor. ¿Por qué? Si otros lo hacen, ¿por qué yo no debo de hacerlo? Cuando David quiso hacer una ofrenda al Señor, le dijo a un hombre: yo no ofreceré a mi Dios nada que no me cueste. Para mí esto es serio. La adoración a mi Dios es seria. Yo voy a hacerlo con lo mejor. El mismo caso de Abel, que presentó lo mejor de sus corderos. Lo mejor. Queridos hermanos, Dios espera un corazón responsable. En el trabajo, ¿qué tú das? ¿Tú llegas tarde? ¿Tú eres irresponsable? ¿Te apareces cuando tú quieres? ¿Verdad que no? Eres súper puntual, el más puntual que todos. Ah, eso está muy bien. ¿Y para el Señor? ¿Y para el Señor? ¿Qué usted le está dando? ¿Lo mejor o lo que sobra? ¿Lo que ha dejado el mundo? Por eso es que nosotros tenemos que sentarnos al escuchar la palabra de Dios y comenzar a examinar. Espérate, esto hay que arreglarlo, esto no encaja, esto hay que quitarlo, esto no lo vamos a hacer, esto sí lo vamos a hacer. ¿Y por qué estamos haciendo tantos cambios? Porque yo me he dado cuenta que no estamos adorando a Dios con lo mejor. Yo me he dado cuenta que vamos a dar a Dios lo que sobra. Y eso está mal. Él nos da lo mejor. ¿O acaso ustedes tienen alguna queja de lo bueno que es Dios? Porque Dios es muy bueno. Y para siempre es su misericordia. Entonces no puede ser que usted, lamentablemente, piense mal de su adoración. Querido hermano, quiero recordar que cada creyente es un sacerdote que debe traer sacrificios espirituales que sean aceptables para Dios. Nuestro sacerdocio delante de Dios es personal. Nadie ocupará nuestro lugar en el santuario. Solamente tú puedes adorar a Dios como lo haces. Y solamente tú estás llamado a adorar a Dios. Yo no puedo ocupar la silla de Carolina. Yo solamente puedo ocupar la silla de Dante. Yo no puedo ocupar la silla de Silvia. No puedo ocupar la silla de nadie aquí. Es mi lugar que yo voy a ocupar. Ahora, óyame bien, yo voy a estar en mi lugar. ¿Por qué? Porque yo quiero adorar a Dios con lo que Él se merece, con lo mejor. Y por eso me voy a organizar. A veces uno tiene problemas y tiene situaciones, eso se entiende, hermano. No todos los días uno está bien. Pero oiga bien, evalúese, porque no puede ser que todo el tiempo estemos mal. Algo anda mal. Algo anda mal. Algún desorden hemos cambiado. Algo hemos cambiado del orden que Dios estableció. y tenemos que examinarlo. Y por eso es necesario un corazón humilde y enseñable para ver qué es lo que no está bien, qué es lo que está mal. Alguien se me acercó el domingo pasado y me dijo, Dante, hay que poner un aire, porque aquí hace mucho calor y los niños no pueden estar atentos. Es más, ni uno a veces. Y yo, tú tienes razón. Pero antes, creo que puedo ponerle algo ahí, ¿verdad? Para retener el calor. Y comenzamos a planificar. Comenzamos a planificar. Porque hay cosas que no están bien y queremos que arreglar. Pero, amado hermano, todos necesitamos un corazón humilde. No. Está equivocado. Todo está bien aquí. ¿Y por qué te estás quitando el sudor de la frente y está todo bien? ¿Por qué te quitas el sudor de la frente? ¿Y por qué tiene tanto calor si está todo bien? No, todo está bien. Puede ser mejor. Vamos a prepararlo de tal manera que Dios nos dé un ambiente más fresco. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a orar por eso. Pero necesitamos que todos tengamos una mente con esto. Que seamos adoradores, que querramos adorar a Dios con lo más excelente. Y en último lugar, debemos, amados hermanos, colocar esta adoración centrada solamente en el Señor. Esta es una adoración del corazón, como ustedes lo habrán escuchado. Pablo está pidiendo que adoremos a Dios presentando nuestro cuerpo. Pero no es solamente nuestra mente, es todo nuestro ser. Dios demanda una adoración sincera, una adoración del corazón, donde el corazón, la mente, el alma, todo el ser está involucrado. Y quiero concluir con estas últimas palabras. Queridos hermanos, nosotros tenemos la gran responsabilidad de decirle al mundo quién es el Salvador. Tenemos la gran responsabilidad de mostrarle al mundo cómo se adora el Salvador. Por lo tanto, procuremos autoexaminarnos, cada uno de nosotros. Cuando tú adoras, estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que tu corazón está realmente involucrado en Dios. ¿Estás orando por esa adoración? ¿Estás orando para que bendiga su palabra el domingo? ¿Estás orando para poder congregarte? ¿Estás orando para que Dios te quite todos los tropiezos y problemas? ¿Estás pidiéndole eso al Señor? ¿Estás orando para que Dios prepare tu corazón y tu mente para venir a ver lo que Dios te va a dar? Atento a la bendición de Dios. Usted y yo deberíamos venir así a la iglesia. Veo con las manos vacías para que tú las llenes, Señor. Señor, llénalas. Dame de tu gracia. Dame de tu valor. Dame de tu fortaleza. Dame de tu espíritu. Dame tu palabra. Dame todo lo que necesito para permanecer firme en este mundo. Veo con mis manos vacías, Señor. Así como tú vienes, con las manos vacías, ven con las manos vacías, ven a alimentar tu alma, ven a fortalecerte en el Señor, ven con un corazón dispuesto a humillarte y a orar. Queridos hermanos, que Dios nos conceda poder conocerle, poder amarle y adorarle. Y si tú aún no conoces a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día en que el que puedes hallar perdón de pecados y vida eterna. La adoración verdadera se realiza por adoradores verdaderos. Y yo te pregunto, ¿eres tú un adorador? ¿Cristo perdonó tus pecados? ¿Cristo está en tu corazón como tu Rey, tu Salvador? ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿A quién estás adorando? ¿A ti misma? al mundo, a los ídolos, al diablo, ¿a quién? Yo te pido que tú examines lo que es la adoración y a quién estás adorando. Porque las consecuencias de tu adoración siempre serán presentes y eternas. Presentes porque tendrás las consecuencias de lo que estás haciendo en tu pecado, y eternas porque al final en el juicio Dios te va a pagar por esa adoración. Yo te exhorto, examina tu vida. ¿Quién es tu Rey y tu Señor? Y si es Cristo, se puede ver, porque eres un adorador en tu casa. Lo pueden decir tus hijos, porque ellos ven que tú lees, oras y dependes de Dios. Lo puede decir tu esposa, tu esposo, de ti. Que Dios te conceda venir a sus pies en arrepentimiento. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de adoración. Hoy es un día en el que tú puedes dejar el mundo y su pecado y recibir a Cristo y convertirte en un verdadero adorador. Hoy es el día que Dios nos conceda, amados hermanos, esa bendición. Si tú quieres ser un adorador, acércate a nosotros para que hablemos de eso, para que participe el discipulado, para que estudiemos contigo la palabra de Dios, para que tú te convenzas por las escrituras de que en Dios hay perdón de pecados y vida eterna. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y fortalécenos. Permítenos romper la barrera del temor, romper la barrera aún del calor, barreras físicas, espirituales, que se levantan contra nosotros. Y permítenos, Señor, adorarte, alabarte en espíritu y en verdad. Oh Señor, permite no solamente que haya medios materiales por los cuales podamos adorarte mejor. Permítenos usar todo medio espiritual que nos ayude a glorificarte y a rendir culto y adoración a ti. Te lo pedimos, oh Dios, haznos verdaderos adoradores. En el nombre de Jesús. Amén.